Hernán de Goñi dirige periodísticamente El Cronista. Y un día, digamos, que venimos de escuchar hace unas horas nada más a Guzmán, al ministro de Economía, que hasta hace muy poco tiempo era conocido por poca gente, nos pareció que estaba bueno molestarlo. Así que, Hernán de Goñi, desde ya mil gracias, ¿eh?
Hola, Silvina, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, ayúdanos. ¿Hubo anuncios verdaderos y muy concretos? No hubo. Sin embargo, ¿algunas manifestaciones que nos pueden indicar un rumbo?
Sí, definiciones todavía, o sea, son definiciones económicas, no anuncios. Lo que todavía genera más expectativa, el ministro confirmó que van a estar contenidos en uno de los proyectos de ley que va a ser enviado al Congreso. Es una ley que el gobierno denomina de solidaridad y reactivación productiva. En esa ley probablemente estén definidos aquellos aumentos de emergencia que el gobierno espera dar para jubilados, para los que cobren asignaciones, aguache, o incluso también para aquellos que trabajan en el sector privado y que también van a tener algún tipo de, digamos, de plus salarial antes de fin de año o a comienzo del año. Eso va a estar contenido dentro de un proyecto de ley que se va a enviar la semana que viene. Ahora, de lo que dijo el ministro, lo que rescatamos es lo siguiente. Primero, que ya tiene un diálogo abierto con el Fondo Monetario. Segundo, que ya empezó también, o está por empezar, a hablar con los acreedores para encaminar la renegociación de la deuda. Tercero, que definió que no puede haber ajuste fiscal en 2020. Eso es una definición política relevante porque implica que, por lo pronto, ya sabemos qué cosas no va a hacer, ¿no es cierto? Hay otra definición que también dio, que dijo que la emisión monetaria es riesgosa. Venimos hablando durante la transición mucho tiempo de que una de las posibilidades de que este plan de ponerle plata a la gente se financie con emisión, y la verdad es que el ministro dijo, bueno, no nos parece la forma más razonable, ¿no? Y eso entonces deja como dos vías. Una es, bueno, la que dijimos, reestructuración de la deuda, conseguir oxígeno por un tiempo que no sabemos, pero que puede ser por 1 o 2 años. Y la segunda sería seguramente algún tipo de aumento de la presión impositiva, como lo dijo el presidente en su discurso, que los que más tienen puedan ser solidarios con los que menos tienen. Ahí especulamos.
¿Hay espacio para mucho más presión impositiva?
Y no estamos diciendo que van a subir el IVA a 25%, pero sí que probablemente amplíen las retenciones o que puedan aumentar las alícuotas de algún impuesto como bienes personales. Pensá que la línea argumental es, bueno, el que tiene un poco más le vas a pedir a ese, no vas a aumentar a todos.
Bueno, y estaba como calmado, la gente dice que lo vio muy didáctico.
Bueno, Guzmán básicamente tiene más trayectoria como académico y docente que como funcionario público. De hecho, este es su primer cargo en el Estado. Así que creo que fue muy evidente, ¿no? Tiene un estilo muy didáctico y eso creo que habló muy pausado, muy tranquilo. Eso fue una de las características también que se notó en la conferencia de prensa.
Claro.
No parece que sea una persona que se exaspere, digamos.
Un tono calmo.
Muy calmo, muy calmo.
Y se supone que entonces la parte política la va a ejercer el presidente, porque hay, en nuestro país la economía y la política no se pueden separar.
Mira, Alberto Fernández tiene una concepción, así como la tuvo también Néstor Kirchner y Cristina, de que la economía tiene que estar subordinada a un criterio político. O sea, que vos sos el que decide qué es lo que se hace y no el ministro de Economía. Vos, como, bueno, ser presidente,
claro.
Dice,
sí.
No vamos a ajustar. Bueno, el ministro le va a decir, hay que subir las tarifas porque esto es riesgoso, y el presidente dice, no las subimos. Bueno, así va a funcionar. Guzmán, sin embargo, dijo que él va a ser el que cargo de la renegociación de la deuda. Ayer presentó su equipo, y su equipo, digamos, excepto el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, no está compuesto por gente que también tenga experiencia, mucha experiencia en el sector público, ¿no es cierto? Entonces, él también marcó que va a haber un consejo, una suerte de consejo asesor formado por ex secretarios de finanzas que van a contribuir o aportar ideas para este diálogo con los acreedores. Pero bueno, pero va a ser él quien esté a cargo de la negociación, y él ya tuvo un contacto con la directora ejecutiva del Fondo Monetario antes de asumir durante la transición, que recién trascendió ahora, pero también está marcándote que, bueno, él va a hacer valer un poco uno de sus mayores activos, que es un hombre que trabaja con un premio Nobel y que tiene...
Que es, ese es Stiglitz, ¿no?
Sí, exactamente.
Que tengo entendido que en algunos países su receta funcionó perfecto y en otros no tanto.
Como todo. La economía es una ciencia que se adapta...
Es una ciencia social, uno piensa que es una ciencia exacta, pero no es.
No, no es una ciencia exacta al 100%. Obviamente que los números, como digo siempre, los números no tienen mucha ideología, pero sí las personas que la aplican, y bueno, muchas veces depende de cómo los apliques, y eso te va a dar un resultado distinto.
Y hace mucho tiempo que tenemos la frazada corta, entonces tenés que elegir qué parte del cuerpo cubrís, pero una parte va a quedar afuera seguro, y la idea es que no queden afuera millones de personas.
Claro, los argentinos somos muy de mover la frazada todo el tiempo, entonces es muy difícil hacer acá política económica, porque automáticamente nosotros tenemos ya incorporado lo que yo llamo un gen defensivo. Ya cuando un país atraviesa crisis como nosotros, que cada 4, 5, 10 años tenés una crisis, todo el mundo, digo, el gobierno dice A y vos ya estás pensando B, C o D como para decir, bueno, ¿y yo dónde me paro? Me juro con esto, hago tal cosa. Entonces es muy difícil que el gobierno diga, bueno, vamos todos para allá, y la mitad va y la otra mitad va para otro lado.
Claro.
Porque se protege o porque cree que no, porque esto ya vio que pasó y no funcionó.
Claro.
Entonces, es muy difícil.
Lo que hablamos siempre, estás escuchando a Hernán de Goñi, director periodístico del Cronista, lo que siempre hablamos de la confianza, ¿no? Si la crisis es de confianza, creo que no hay sistema que pueda sobrevivir.
Y mirá, yo soy de los que cree básicamente que la Argentina tiene... El principal motivo de su crisis es desconfianza. Vos pensás que hay casi un PBI en dólares depositado entre los colchones, la caja de seguridad y el exterior. Son 300 mil millones. Si esa plata estuviera dentro de la economía, no tendría crisis.
No tendríamos que pedirle nada a nadie.
Nada. Pero ¿por qué está fuera? Y porque no confías en las reglas del sistema de que te van a, digamos, de que tu plata va a estar protegida.
Porque uno se acuerda del que apostó al dólar, no sé, pierde y el dólar sube, o el que depositó dólares recibirá dólares. O sea, tenemos memoria, aunque sea cercana. Acá tengo al doctor Claudio Santamaría que te quiere hacer una pregunta. Te seguimos robando tiempo, ¿eh?
Dale, no hay problema.
Buen día, Hernán. ¿Cómo te va? Mirá, ayer Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, decía que van a mandar un proyecto al Congreso donde declaran la emergencia económica, social y sanitaria. Y eso les permitiría, dijo él claramente, reasignar partidas y manejar el presupuesto, que no va a estar hasta abril o marzo, de una manera que crean más conveniente. ¿Esto no creará distorsiones económicas, digo, más allá que tienen que tapar agujeros? ¿Vos qué opinás de esto?
Mira, básicamente es una autorización legal. La emergencia económica lo que dice es, hay emergencia y el Poder Ejecutivo está autorizado a hacer todas estas cosas. Lo del presupuesto es, en función de lo que anunció Alberto Fernández, va a ser necesario, inevitable, o sea, el gobierno no va a aprobar un presupuesto nuevo y tiene que tener una ley que autorice sobre lo que fue el presupuesto 2019 a sumar y restar y reasignar partidas. No sabría decirte tanto qué impacto puede tener en la emergencia sanitaria o la emergencia social, porque son términos más abstractos, ahí pueden, pero claramente las leyes lo que hacen es generar una autorización para el Poder Ejecutivo en el transcurso de, bueno, del tiempo que tienen en vigencia para poder hacer, por ejemplo, recordemos esto, del desde que la gestión de Dualde y Néstor Kirchner, creo, hasta que terminó Cristina, la emergencia económica nunca se dio de baja. Entonces eso permitía, por ejemplo, que el gobierno pudiera intervenir los contratos con las empresas de servicios públicos para disponer el congelamiento tarifario que duró 13 años. Entonces digo, eso es lo que básicamente permite la ley, aunque imagino que va a ser, en el caso de emergencia económica, una ley muy larga, donde van a ir metiendo cosas que les van, digo, ¿no?, que vas necesitando para que la estructura del Estado se ajuste y defina. Vamos a verlo.
Ojalá aprendamos de nuestros propios errores, ¿no? Vos contabas que puede llegar a haber un consejo, se pueden sentar, por lo menos no repetir lo que ya sabes que no funciona, ¿no? Habrá que ser creativos.
Bueno, esa fue una de las cosas que ayer, dentro de ese tono tranquilo, Guzmán dijo que su objetivo es trabajar sin apurarse, o sea, como no repetir un poco la ansiedad tradicional. Dijo que, bueno, su objetivo es bajar la inflación, pero de forma pausada, o sea, no van a hacerlo a las corridas, por decirlo así, o no lo van a apurar, uh-huh, achacando un poquito que, bueno, la gestión anterior lo trató de hacer con suba de tasa de interés y eso generó una asfixia, un ahogo a la economía. Entonces, claro, Guzmán lo que dijo es, bueno, vamos a darle su tiempo, este es el objetivo, vamos tranquilo, descomprimimos la situación, va a haber un acuerdo de empresas y gremios, como que trató de marcar más que nada un horizonte que un tiempo.
El
tiempo lo terminan de definir la negociación de la deuda.
O sea, eso por un lado, y la famosa emergencia en la que estábamos viviendo, se supone que no te da mucho tiempo para pensar.
No, a ver, es que es como si yo, imagínate que vos pagás el alquiler de un departamento y, digamos, sin nada, no tenés plata para pagarlo. Entonces vos vas al dueño y decís, che, mira, me vendría bárbaro que los próximos 2 años no me cobres alquiler. Y el dueño te va a mirar con cara de, ajá. Y bueno,
esa ¿Y yo, Johnny?
Y entonces, lo que depende de nuestra vida ahora es qué nos digan los acreedores y el Fondo Monetario. Y me dicen, bueno, está bien, te doy 2 años y después de 2 años me tenés que pagar tanto de esta forma. Si eso funciona, vamos a tener un aire importante. Y de ahí vamos a saber si tenemos, digamos, si vamos a tener que caminar rápido o despacio, como quiere el gobierno.
Ojalá caminemos despacio, firme y no como los precios que remarcaron de una forma obscena en las últimas semanas en los supermercados. Yo no sé si temiendo los precios máximos o alguna cosa así, pero daba asco, porque sinceramente ninguna cosa, ningún servicio, ni la inflación, ni nada, aumenta el 20% de una semana para la otra, y así eran las remarcaciones que yo por lo menos pude pescar. Es desesperante eso y no me parece ético, pero bueno, estamos inmersos ahí.
Es así, es una característica de las transiciones. Pasó un poco lo mismo cuando asumió Macri, porque cuando el gobierno que se va deja de gestionar y el nuevo todavía no empezó, entre octubre y noviembre y principio de diciembre, es como que hay nada, cancha libre, ¿no es cierto? Y ahí es donde se hizo, más cuando vos estás hablando de que viene un congelamiento de precios, las empresas están haciendo el colchón para decir, bueno,
horrible,
tengo que pagar aumento de salario.
Sí, explicado así se entiende, pero es cero empatía con el consumidor, pero bueno. Gracias, Hernán de Goñi, director periodístico del Cronista. Saludos a una chica que conociste hace poco, Adriana Balaguer. ¿Le mandás un saludo de nuestra parte?
Pero por favor,
bueno, es un amor esa chica, Bueno, abrazo, Hernán. Gracias por tu tiempo. Gracias. Mil gracias. Un lujo, tener a Hernán de Goñi.